Está agitado el día de hoy, hasta nuestros equipos se ponen nerviosos. Quiero contarles lo que me ha pasado esta mañana porque yo creo que es significativo. Venía en el taxi, me transportaba un taxista muy amable, Paulino Olivera, que vive en el Cerro Camote, que se tuvo que prestar como todo emprendedor para comprar su carrito 15 mil soles, que ha terminado pagando 37 mil soles por esos 15 mil, que no tiene ningún beneficio a pesar de estar inscrito como taxista formal, que han peleado en su barrio y finalmente tienen agua, desagüe, pero que tienen mil dificultades por dos problemas. El colegio, que tiene techos de calamina y los chicos mueren del calor, simplemente falta poco para eso. Hay 44 alumnos en cada aula y si los padres de familia no hacen chanchita para contratar auxiliares, no pueden enfrentar la atención de tantos niños concentrados. Y esos son los problemas de los peruanos de carne y hueso, que además están agobiados con la inseguridad porque extorsionan en su barrio, como en todo el Perú, a todo el mundo. Y el problema es que esta gente, como Paulino, como la gente que está peleando hace décadas por tener agua potable, o la gente que está buscando desesperadamente maneras de que su familia sobreviva, y que muchos de ellos, y ahí lo que me resulta sorprendente es esa incapacidad de comprender el país en el que vive, de esta élite que vive desenchufada, porque tiene pues privilegios y tiene una vida que la inmensa mayoría de peruanos no tiene. El problema es que no se preocupan por la vida de los que no tienen la suya, que es gente que no tiene acceso a un empleo estable, porque tenemos una economía que, si bien ha crecido en términos macroeconómicos, no ha generado sino empleos estables y seguros, no en la cantidad que podríamos haberlo hecho y en la que el país necesita. Y eso es lo que genera que haya tal cantidad de gente en la informalidad, gente de ambulante, gente de transportista informal, gente que se va a la minería informal, porque no tiene opciones, porque no le queda otro camino. Y es gente que lo que quiere es ser parte. Ustedes creen que lo que son felices no siendo parte de la economía formal, pero en fin, mientras esta es la realidad de la inmensa mayoría de peruanos, agricultores agobiados por los problemas climáticos, por la falta de acceso al crédito, por la falta de infraestructura que le impide sacar sus productos, por la falta de asesoría técnica para mejorar sus capacidades productivas, su productividad. Mientras esta es la realidad de la inmensa mayoría de peruanos, ahora hablaba con Paulino de la vergüenza que es la agenda que nos ponen los políticos. De gente sin vergüenza, porque son unos sinvergüenzas y hay que llamarlos como lo que son. Están haciendo cola para ir presos todos los expresidentes de las últimas décadas y están haciendo una campaña feroz por tirarse a Vela, para afuera a Vela. ¿Y por qué quieren sacar a Vela? ¿Porque Vela le ha hecho bien, le ha hecho mal? No, señor, porque lo que quieren es que se caigan los juicios contra la corrupción. Eso es lo que quieren. Que llegue el juicio no solo de la señora Keiko, que empieza ahorita, sino los juicios que ya empezaron contra Toledo, contra Ollanta Humala, contra Susana Villarán, contra los gobernadores regionales implicados con corrupción, contra otros alcaldes implicados, contra expresidentes, contra Martín Vizcarra, contra Vladimir Cerrón, porque ahí todos son iguales. Zurdos, derechistas, de centro, todos son iguales. Corruptos y sinvergüenzas que están todos juntitos ahora por traerse abajo el sistema anticorrupción. Y están haciendo desesperadamente todas las maniobras, y cuando la esperanza debería ser la primera mujer presidenta del Perú, por Dios, que debía dar una lección en muchos sentidos, no solo de tratar de construir o reconstruir, si alguna vez hubo, la unidad entre los peruanos. El juntar a los peruanos alrededor de todo lo que nos une, que es mucho, muchísimo. Pero los extremos no quieren que lo veamos porque no les conviene, porque si no, ¿de qué van a comer? ¿De qué van a vivir? Esto es sinvergüenza. Y todos sus adulones y sus incendiarios y los que han convertido el insulto y el agravio el pan de cada día. A ellos no les interesa eso, pero Dina, en vez de darnos eso, que tras la caída así bochornosa de Pedro Castillo, después del pésimo gobierno que hizo en medio de acusaciones de corrupción, en vez de proponernos un gobierno de unidad nacional que hiciera una transición y que permitiera un proceso que terminara en elegir autoridades que todos aceptemos como legítimas. En vez de hacer eso, se pasó al otro lado y dejó una ruma de 50 muertos. O sea, ¿qué hizo por la unidad nacional? No solo nada, empeoró la división. Creó una zanja enorme llena de sangre entre los peruanos. Y por el otro lado, tenía que haber un compromiso firme de lucha contra la corrupción, porque esa es la tragedia nacional. ¿Y qué cosa es lo que nos ha dado Dina Boluarte? Díganme ustedes qué explicación razonable está dando sobre esto de los relojes, y ahora a eso se suma lo de las joyas que se han descubierto en el allanamiento. Y todavía no terminan de entender que en el Perú la Constitución, que hay que hacer cambios, no de los que hace el Congreso, que requiere cambios, como por ejemplo el artículo 117, donde según el cual no se puede acusar al presidente durante su mandato más que por traición a la patria, por disolver ilegalmente el Congreso, las autoridades o las instituciones electorales. Y si el presidente roba, y si el presidente mata, la fiscalía no lo puede acusar. Según nuestra Constitución, tenemos que esperar hasta que acabe su mandato. Es una vergüenza, es una barbaridad. ¿Cómo es posible que se les haya escapado así o lo hicieron a propósito? Entonces, está claro que no se puede acusar a la presidenta, pero en ninguna parte dice que en términos de la investigación recibe el mismo tratamiento de cualquier ciudadano. Y si un ciudadano es acusado de tener signos exteriores de riqueza que no puede justificar, que ahora resulta no son uno, según el programa Cuarto Poder son cuatro relojes Rolex, y después del allanamiento realizado por la DIVIAJI y la Fiscalía, resulta que no solo son relojes, sino que son joyas carísimas las que la señora tiene y las que la señora no declaró y sobre las que la señora hasta ahora no nos ha dado una explicación razonable de dónde salieron. Si se las regalaron, ¿quién? ¿A cambio de qué? ¿Si las compró con qué plata? ¿De dónde salió el billete? Porque, como ella dijo, de antaño no son. Entonces, si un ciudadano cualquiera se niega a declarar ante la fiscalía, si un ciudadano cualquiera se niega a dar información, se niega a entregar los objetos que son parte de la investigación, la fiscalía tiene derecho a hacer, como ha hecho el fiscal, de pedirle al juez checklist que autorice lo que hizo, que se haría en el caso de cualquier otro ciudadano. Entonces, no es que esté mal, es una afronta, una agravio a la institución de la presidencia de la República. Es al revés. El agravio lo sufrimos cada día los ciudadanos, de parte de autoridades que no nos respetan, de autoridades que llegan al gobierno para enriquecerse y que no pueden controlarse. Es como espuma que le chorrea por la boca, así llegan al poder y babean de todos los privilegios que pueden obtener gracias a estar donde están. Y eso es lo que ha hecho la señora Dina Boluarte, que nos ha mentido para comenzar. Nos ha mentido. Porque dijo, son de antaño, son cosas personales. ¿Qué cosas personales? Si tienen la evidencia en su casa de que por lo menos uno de los relojes, aparte de una de las joyas, fueron adquiridas el año pasado. Y que valen muchísimo dinero que ella no declaró. Entonces, estamos frente a una situación donde lo que está a prueba es nuestra capacidad de resistencia, sinceramente, como ciudadanos. O sea, ¿vamos a seguir permitiendo que se burlen de nosotros como lo están haciendo? Es decir, ¿vamos a seguir permitiendo que nos agravien como nos están agraviando desde el gobierno? O sea, en cualquier país que se respete a sí mismo, la señora Dina Boluarte debió haber renunciado hace rato en una situación como esta, porque ella sabe que no puede dar explicaciones. Ella sabe que conforme vaya avanzando esto se va a poner peor, porque me temo que esta es la punta del iceberg. Porque si la señora recibió regalitos como relojes Rolex y joyas, ¿qué más recibió? ¿Qué otras transacciones ha hecho? ¿Qué está pasando con el puerto de Chancaya? O sea, ¿qué es lo que hay atrás de eso? El puerto se tiene que inaugurar en 7 meses y de repente el Ministerio de Transporte, el procurador, que coordina con el ministro, que coordina con el presidente del Consejo de Ministros, que coordina con la presidenta, porque no me van a decir que un tema como el del puerto de Chancay, donde se está jugando el destino económico del Perú, no lo discute la presidenta. Una decisión de esa trascendencia, están poniendo en cuestión el proyecto más grande e importante de las últimas décadas del Perú. Y la presidenta no está enterada, no me lo creo. No me lo creo, simplemente. Entonces yo creo que lo que tiene que pasar ya. ¿A quién ponemos? ¿Saben qué? No importa a quién pongamos. Cualquier cosa que venga después de esto, cualquier cosa, será mejor que la vergüenza que nos están haciendo vivir cada día. El gobierno de la señora Dina Boluarte y este Congreso, que es el más impresentable de la historia republicana del Perú. Y yo creo que ha llegado el momento en que los ciudadanos nos hagamos respetar, ¿no? ¡Exitosa! Y comencemos por hacer sentir nuestra voz. En todo caso, nosotros seguiremos desde acá haciendo el esfuerzo por ser esa voz de los peruanos que lamentablemente los políticos no escuchan. Y como no escuchan, va a haber que subir el tono. Y quiero decir una cosa última. ¿Las Fuerzas Armadas respaldan todo esto? Esa imagen vergonzosa de los altos mandos de las Fuerzas Armadas parados al lado de la presidenta y del impresentable señor presidente del Consejo de Ministros, defendiendo a la señora Boluarte como si fueran sus abogados, y los altos mandos de las Fuerzas Armadas como si fueran sus asistentes. O sea, han puesto a las Fuerzas Armadas en una situación muy seria, como respaldando esta vergüenza nacional que estamos viviendo. Por Dios, ese es el sentimiento de las Fuerzas Armadas. ¡No voy! Si yo soy comandante del ejército, ¡no voy! Simplemente, y si lo tienen que echar, ¡que lo echen, señor! Pero no puede comprometer la institucionalidad, el respeto de las Fuerzas Armadas por la defensa de una presidenta. ¿De qué se trata acá? ¿De que cada vez que hay problemas en las Fuerzas Armadas aumentan el presupuesto, como ocurrió con los 50 muertos? Espero que no, sinceramente.